Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell.
Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho.
Sean bienvenidos a un programa más de La Estatua de Sal. Es un gusto saludarlo como cada jueves. Mi nombre es Andrea Prado y con el mismo gusto de siempre saludo a mi compañero Manuel Huerta. ¿Cómo estás, Manuel?
Muy bien, Andrea. Muchas gracias.
Hoy nos encontramos precisamente en este espacio de la diversidad para hablar de un tema que a todos nos concierne, que todos lo hemos visto por ahí literalmente, pero que probablemente no se ha tomado en cuenta desde una perspectiva un tanto más académica, un tanto más seria, que es la visibilización lésbica.
Así es, Andrea. El día de hoy estaremos abordando el tema de la visibilización lésbica y tendremos una entrevista con una chica que trabaja en un colectivo Unidiversidades de la Universidad de Guadalajara, específicamente en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, para platicar con ella sobre esto, ¿no? A lo que se enfrentan las chicas que no se encuentran dentro de una preferencia sexual heterosexual.
Claro.
Y las implicaciones que esto tiene, ¿no?
Exacto, pero bueno, antes vamos a mandarle un saludo a las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara que se conectan a través del www.radio.udg.mx/lagos y a todos ustedes que se pueden también comunicar con nosotros a través del 01800-701-2119 o el 403-1413, bueno, que están las líneas para que usted nos deje todos sus comentarios, sus sugerencias, y también puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook. Recuerde que nos encuentra como La Estatua de Sal.
André, me gustaría que antes de pasar a lo que es nuestro programa del día de hoy, hagamos una mención respecto a lo que aconteció durante esta semana con los tres chicos estudiantes de cine en Guadalajara. Nos solidarizamos con las familias de estos tres estudiantes de cine y a mí me gustaría leer el comunicado que compartió el martes 24 de abril el colectivo Por Amor a Ellas y Ellos sobre la rueda de prensa donde la Fiscalía General del Estado de Jalisco dio a conocer los resultados de su investigación sobre la desaparición de los tres estudiantes de cine y exigen lo siguiente: rechazamos versiones basadas en resultados parciales, la falta de evidencia y las suposiciones que se intentan hacer para pasar como verdades oficiales. Las investigaciones para todos los casos deben ser concluyentes y no pueden ser dejadas en indicios. Se debe investigar a fondo, si es preciso, por interés en las familias y se debe hacer una investigación por peritos independientes. Que las familias de Javier, Daniel y Marco sepan que tienen derecho a exigir una investigación por peritos independientes y que nos ofrecemos a hacer ese contacto. Abrazamos a esas familias con solidaridad y cariño. Bueno, este es un comunicado de prensa que emitió este colectivo Por Amor a Ellos, en el cual pues hacen justamente de lo que estábamos hablando, Andrea, una exigencia de que la investigación sea verídica.
Claro, y además cuestionar hasta qué punto, hasta qué grado el Estado también con esto, el exigirle que no se deslinde de responsabilidades por el hecho de haber encontrado unos culpables o una explicación a lo sucedido a los chicos, sino al cuestionarle por qué estas situaciones deben ocurrirnos a nosotros, deben ponernos en peligro y deben cuestionarnos el dónde debemos estar o no estar, porque bueno, al fin y al cabo, esta ola de inseguridad es en buena medida responsabilidad del Estado.
Claro, André, como bien lo señalas, ¿no? De estar en un lugar equivocado, en un momento equivocado, pues te puede llevar a justamente esto, ¿no? Entonces no me parece que sean argumentos como para sostener una verdad histórica como lo señala la Fiscalía.
Exacto, y bueno, a pensar en que estamos en un país con una democracia donde el libre tránsito existe, claro. Entonces este tipo de situaciones la verdad es que no deberían suceder y lo repito, es responsabilidad del Estado, ya vienen las elecciones, le estamos dando un poder importante a todos estos candidatos y ya se lo dimos a los candidatos, o más bien a los que están ejerciendo ahora el poder. Bueno, pues que asuman su responsabilidad porque se les paga y se les paga muy bien.
Así es, Andrea. Y pues como jóvenes, ¿no? Desde lo que vivimos, desde lo que nos atraviesa, pues mantenemos este reclamo y este tono de exigencia, ¿no?
Exacto, pero bueno, también la misma exigencia hay para la visibilización lésbica. Y bueno, este es un tema muy interesante porque es un día que tiene como una motivación importante o se manifiesta, se proyecta en España en 2008 y posteriormente otros países van a adoptar este día, el 26 de abril, como el Día de la Visibilización Lésbica.
Así es, Andrea, y justo en este sentido es que comenzamos escuchando una canción de Tatú. Pensar que este dueto ruso a principios del siglo tuvo cierta relevancia al momento de la visibilización de la homosexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo, porque si bien ya había otras personas de la comunidad LGBTI que se encontraban en el show business, en la música, pues fue esas que, en lo personal, me parece que irrumpieron, ¿no?, con estos besos en los conciertos. Y me gustaría resaltar también esto, ¿no?, que estuvimos realizando una encuesta, una microencuesta en Facebook y con nuestros amigos de gays, lesbianas, sobre si consideraban que esta agrupación había jugado un papel importante en la visibilización de la homosexualidad a principios de siglo, o si esta irrupción, ¿no?, de estas dos jóvenes en escena, en la escena musical, había favorecido en alguno de los procesos de autoaceptación y aceptación de personas de la diversidad sexual. Nos encontramos que en su mayoría pues dijeron que sí. Y había un comentario que de un amigo, Isaí, de Guadalajara, que me gustó muchísimo, que él decía algo así como que él creía que sí, porque si bien a principios de los 2000 ya había personas en el medio que abiertamente homosexuales, pues o agrupaciones, ¿no?, también, que tanto en sus videos como en sus presentaciones tuvieran una imagen abiertamente homosexual, el llevarlo a la pantalla en cada video que sacaban o cada una de sus presentaciones ayudó a visibilizar no solo la homosexualidad, ¿no?, sino el lesbianismo. Es decir que estas chicas, el aparecer como aparte todo el discurso romántico que había detrás, que después descubrimos que era una mentira que había diseñado su productor, su representante Iván Shapovalov, pues bien, hubo muchos desencuentros, ¿no? Muchos chicos y chicas de la comunidad pues dejaron de escucharla, pero destacar que sí favoreció, posiblemente favoreció en muchísimos procesos de autoaceptación. Recuerdo que en la secundaria nos encontrábamos pues escuchando Tattoo, ¿no?, y era como algo que nos unía, que nos identificaba, que podíamos sentirnos acompañados, y también pensar que podría haber sido como algunos las pequeñas batallas, ¿no?, que ya estábamos teniendo en nuestros primeros años de la adolescencia. Posiblemente quizá vayamos a dedicar todo un programa justamente a cómo la música de exponentes de la comunidad LGBTI ayudó a apropiarse de espacios y ayudó justamente a poner en agenda pública el tema de la homosexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo, la cuestión trans. A mí me parece que también Tattoo tenía unas canciones, la letra de algunas canciones, pues muchos nos podíamos sentir identificados justamente por esto, ¿no?, de ser correspondidos, el amor, las luchas y mantener este reclamo social.
Y bueno, yo te voy a contar mi experiencia personal, porque ciertamente yo vengo de una comunidad súper cerrada y muy conservadora en muchísimos sentidos. Entonces el tema de, bueno, los gays, claro, pues se sabía quién era, lo que le decían de forma muy, muy errónea, pues el afeminado, ¿no?, todas estas palabras como el maricón, el gay, ¿no?, el joto, que son las palabras con las... Pero hay una cuestión hacia el hombre, una visibilización hacia la homosexualidad, pero masculina. Y bueno, en el caso de las mujeres eso no se hablaba. Pero yo recuerdo que cuando era niña, este grupo inclusive se llegaba a prohibir la emisión en las estaciones de radio de la localidad, que se escuchara música de este grupo, o inclusive, por ejemplo, en los canales comerciales, se alcanzaban a ver estas mujeres que estaban, pues era como el boom, ¿no? Claro. Y entonces ahí fue cuando yo dije, oh, esto también existe en las mujeres. Mira, o sea, no solamente, y en un pueblo bastante cerrado, y fue precisamente a través de este grupo.
Así es, Andrea, pero vamos a continuar hablando de la visibilización lésbica, pero vamos a nuestro primer corte de estación.
No se vaya, que regresamos con más de La Estatua de Sal.
Me llamo Pedro, muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca. Ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena. Soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no serían tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La Estatua de Sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana.
No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo, yo quiero mucho a tu hija. Es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija.
Yo te amo. Pues si yo te hice.
Hombre, y te hice muy bien.
Como que me ha cambiado el chip. Como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en La Estatua de Sal.
Y ya estamos de regreso en Estatua de Sal y el día de hoy estamos hablando de la visibilización lésbica.
Bueno, yo creo que cuando hablamos de visibilización lésbica, creo que también ha sido, tú lo mencionabas en el bloque anterior, el grupo que escuchábamos de fondo, pues Tatú, se hace con un objetivo de marketing. Ciertamente lo que podremos hablar sobre la visibilización lésbica, hay un estereotipo también inclusive en la visibilización, porque son utilizados muchísimo, o sea, dos mujeres besándose, por ejemplo, o también recuerdo hace poco que salió un, que fue muy famoso, de una chica que iba en un aeropuerto, entonces todos los hombres la veían y al final ella se encuentra con otra chica y se besan. Es como una cuestión que se ve por el lado sexual, o sea, claro, dos chicas besándose, como una cuestión de marketing también, pero no visibiliza, las relaciones que existen entre dos personas del mismo sexo siendo mujeres, que también hay una diversidad increíble en las formas de relacionarse, en las formas de expresarse y de el ser lesbiana, porque ciertamente también hay un estereotipo sobre el ser lesbiana que tiene como una connotación a el masculinizarse y que no necesariamente existe ese proceso. No quiere decir que siempre sea así o que, pero no necesariamente el ser lesbiana implica una masculinización, como el ser gay en el caso de los hombres no implica una feminización.
Así es, André, porque pensamos en este grupo, ¿no? Los elementos que se usaban, ¿no?, también eran colegialas, ¿no? En el primer video que se viralizó, bueno, en aquel entonces no se viralizaba, ¿no? MTV, que era nuestro,
la difusó el difusor, ¿no?
Así es, pero el boom, ¿no? Hablemos del boom, del impacto que tuvo en la sociedad. Yo me acuerdo que también cuando en mi familia decía, estoy escuchando Tatú, y
ay,
ya...
No escuches
ya
eso.
Ya mi familia comenzaba a tener ciertas pinceladas de lo que podría ser en un futuro, ¿no? Pero yo sí rescato esto, me parece que sí favoreció en cuanto a procesos de autoaceptación, de saberse vivir gay, lesbiana y hasta trans. Pero aunque estas chicas no representaron lo que tú dices, ¿no? Pues eran dos chicas de una estética, además, eran muy bonitas, con unos elementos bien, bien característicos.
Además, ¿no?, eran blancas, ¿no?
Así es.
Eran rusas.
La falda. Sí, claro, o sea, como todo este exotismo que revistió a este dueto, pues bien, a mí me parece que lo podríamos capitalizar de alguna manera o utilizar a favor de la comunidad LGBTI para ver qué pasó después de Tatú, ¿no? Ya después se desintegraron. Pero yo recuerdo, y nuestros radioescuchas, quizá que nos escuchen de la comunidad LGBTI, pues nos traen bonitos recuerdos, ¿no? Porque era como también canciones de exigencia, un reclamo social, de aquí estamos, ¿no? Y estas canciones, pues por lo mismo de los videos, nos hacían como vivirlos en carne propia, ¿no? De, pues oye, yo también tengo derecho a enamorarme y lucharía por ese amor contra toda la sociedad que nos juzga o nos sataniza, ¿sabes?
Sí, pero creo que es interesante hablar, por ejemplo, de la visibilización lésbica, porque precisamente en el contexto del día, porque sí, a mí me encantan los días de memoria, como los plantea Pierre Nora, porque son días que nos ayudan a visibilizar ciertos problemas o el por qué se habla o se nombra ese día de. Claro. Y en el caso de la visibilización lésbica, es importante señalar que las manifestaciones de la homosexualidad, por ejemplo, masculinas, es una cuestión que ha sido perseguida durante la historia de la humanidad de manera muy significativa. Tan es así que hasta los años 70, pues deja de plantearse como una patología, ¿no? Pero cuando pensamos en homosexualidad, lo primero que se nos viene a la cabeza a muchos de nosotros, pues son dos chicos gays, ¿no? No, eso también es como una referencia dentro del imaginario colectivo que se ha construido en torno a la homosexualidad como un elemento que solamente hace referencia a el hombre. Entonces, también por ejemplo, durante el siglo XIX, se hablaba muchísimo, cuando uno revisa un poco periódicos de la época, pues se hablaba muchísimo de, bueno, hay que crear prostitutas, claro, porque eso, las prostitutas van a evitar un mal mayor, que es el que los hombres cometan la sodomía. Pero bueno, los juegos que pueda haber entre mujeres o entre las propias prostitutas, ¿no? Que lleguen a tener como ciertos encuentros sexuales, evidentemente no lo decían así, con otras palabras, muy de la época del 19, bueno, pues decían, se les va a pasar. O sea, las mujeres tienden a ser más cariñosas, las mujeres tienden a ser como más afectivas. Entonces, estos jueguitos que hay, pues es parte de su naturaleza. Entonces, pues no hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Y en parte también tiene que ver con la nulificación de la propia sexualidad femenina, que eso no solamente aplica para las chicas lésbicas, sino también aplica para las mujeres heterosexuales, bisexuales y demás, que, bueno, principalmente las heterosexuales, que se habla de una invisibilización de la sexualidad. Tan es así que a hoy estamos retomando el tema del placer femenino, la explotación, ¿no? Y demás, que siempre es el hombre quien tiene como esta bandera de la expresión de la sexualidad, claro, y un ser activo dentro de la sexualidad, y por tanto la mujer es una mujer que es un ser, perdón, que no siente, que no tiene sexo, que no siente placer, y que la visibilización precisamente de la cuestión lésbica también nos ayuda a las mujeres heterosexuales a visibilizar esa parte en la que nosotras pues no hemos explotado nuestro placer por atenernos también a ciertos parámetros del patriarcado.
Así es, Andrea, y este protagonismo consciente o inconsciente de los hombres dentro de la comunidad LGBTI pues nos ayudaría a visibilizar una situación también muy delicada en cuanto a la salud, ¿no? Pensemos entonces programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, se piensan o están destinados con la imagen del hombre, ¿no?
Exacto.
Nos invita, ¿no?, como a reflexionar. Y también otra, la participación política que están teniendo las mujeres lesbianas en cuanto a los feminismos, en cuanto a una serie de aspectos que son para mejorar la condición o la situación, sobre todo, de los derechos y libertades de las mujeres. Y para ello, para enriquecer nuestro diálogo, pues tenemos en la línea a una chica, a Erika Yasmín, que pertenece a un colectivo que se llama Unidiversidades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, con quien estaremos dialogando justamente sobre eso, ¿no? La cuestión de la representatividad quizá de la mujer lesbiana, las cuestiones de salud en cuanto a los esos proyectos de prevención y también pues lo que decimos, ¿no? La comunidad LGBTI no escapa del machismo y del patriarcado. Entonces vamos a dialogar con ella.
Bueno, pues interesante estos temas, pero sin duda creo que tendrán que esperar para el siguiente corte porque estos tiempos siempre se nos van volando. Y bueno, les recuerdo los teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Comuníquese con nosotros. Y bueno, pues también si tiene usted alguna pregunta, alguna inquietud, tendremos a una experta del otro lado que estará con nosotros en el siguiente bloque, así que no se vaya de la estatua de sal.
I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together on Crete for the summer. A, Socrates is a man. B, all men are mortal. C, all men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Oh, I'm not a homosexual. Once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But, you know, some men are heterosexual and some men are bisexual. And some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Y bien, ya está con nosotros Erika Yasmín, de este colectivo de Unidiversidades de la Universidad de Guadalajara, el cual se encuentra en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y pues vamos a estar dialogando con ella durante lo que resta del programa sobre este tema que hemos puesto hoy sobre la mesa, Andrea, la visibilización lésbica. Hola, Kika, ¿cómo estás?
Hola, Manuel, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Y bueno, Erika, estábamos hablando un poco sobre el por qué hablar sobre la visibilización lésbica, que yo le comentaba a Manuel y al público que ciertamente durante muchos años se ha tratado, cuando uno piensa en alguien que es homosexual, piensa en un hombre, ¿no? Que eso no quita pues el proceso por el que hay que luchar frente a la sociedad, pero también en el caso de las mujeres hay que hacer una doble labor. ¿Tú qué dirías hacia esto?
De hecho, el hecho de que las personas, tanto mujeres como hombres, se presenten como homosexuales, hace que se confundan, porque homo, lo primero que piensas es hombre. Uh-huh. Pero realmente el hecho de decirles a las personas, soy una mujer homosexual, es decir, soy una mujer lesbiana, recapacitar, recalcar y todo lo demás, es necesario para saber que realmente existen las mujeres lesbianas y que no es algo que es exclusivo para los hombres.
¿Y qué implica, por ejemplo, el ser una mujer lesbiana en una sociedad, pongámoslo así, tapatía, o en el caso de Jalisco? ¿A qué cosas se enfrenta una mujer? Porque es lo que yo te decía, que es una doble lucha, porque en el caso de las mujeres estamos sometidas a una relación de poder donde los parámetros patriarcales son los que determinan muchas de nuestras actividades. Y eso, bueno, además súmale el hecho de ser lesbiana, ¿no? ¿A qué cuestiones se enfrenta?
Bueno, antes que nada, pues son todas las cosas que nos dicen nuestros padres y madres al momento de nacer. De yo espero que mi hija sea de cierta manera, yo le deseo que se case con un buen hombre. Desde ese momento, en el momento que rompemos con todos esos estigmas, con todos esos deseos que tiene nuestra familia, que seamos nosotras, ya empieza una violencia, una doble salida de closet, ¿no? ¿Qué es ser lesbiana en Jalisco, en Guadalajara, en una ciudad doble moral? Es muy difícil. Yo ahorita estoy saliendo con una mujer que es sumamente católica, entonces nos ha costado muchísimo trabajo, tanto a nosotras como a su familia, aceptar que somos dos mujeres que se aman y que ellos deciden decirle: está bien que seas lesbiana, pero que no se te note. Uh-huh. Entonces es una lucha constante con nuestro pensamiento, nuestro deseo de ser normal y de encajar en una sociedad, y lo que la gente piensa de lo que es una mujer lesbiana, ¿no? Debe de ser con el cabello corto, debe de ser de cierta manera cumpliendo los parámetros sociales, y saber que no nos parecemos a ese tipo de lesbianas que tiene la gente pensado es muy difícil. Porque tú tan bonita eres lesbiana, ¿qué te hicieron, no?
Claro.
claro. O te hace falta un buen hombre.
Exacto, eso.
Son los comentarios que vivimos todos los días.
Así es, Kika, y estamos hablando de un contexto en la ciudad de Guadalajara, pero vamos a llevarlo a otra región, a otra zona geográfica como lo es los Altos de Jalisco. Ajá. Y pensar en justamente cómo, si en Guadalajara todavía es difícil vivir esta con libertad la sexualidad o el vivirse lesbiana en las calles, y traslapemos esto a las calles de Lagos de Moreno, por ejemplo, lo difícil que puede ser, ¿no? Cuando acá el discurso de te tienes que casar, tener hijos, pues es todavía mucho más fuerte, mucho más vigente todavía dentro de las chicas. Entonces, ¿de qué manera podríamos también pensar en las estrategias que pueden estar llevando estas chicas para vivirse, ¿no? Libremente, alejadas, ¿no?, de los aparatos discriminatorios. Y es algo que comentaba contigo, ¿no? La ausencia de colectivos o de grupos, pues representa justamente esto, ¿no? Mantener el anonimato.
Exactamente. El hecho de salir del closet aquí en la ciudad es muy difícil. Ahora, en un lugar donde todavía se tiene un pensamiento, ahora sí, disculpen, retrógrada, en el cual ya las personas empiezan a decir, es que siempre ha sido así, jamás ha habido una mujer lesbiana en nuestra casa. Uh-huh. Nosotros siempre somos, no sé, heterosexuales, para no decir otras palabras. Es muy difícil, terminan viniendo a la ciudad donde se sienten un poco aceptados, porque tampoco son aceptadas totalmente, ¿no? Entonces, lo que hace esta discriminación en estos lugares es expulsar a su gente. No se sienten a gusto ahí, entonces buscan otros lugares donde no se sientan discriminadas.
Y bueno, también hablar, Erika, sobre la cuestión de la salud sexual, que creo que es muy importante, porque cuando, bien lo mencionaba Manuel en los bloques anterior, cuando se habla de salud sexual, pues pensamos en la utilización de un condón masculino, pero en el caso de las mujeres, también uno de los propósitos de este día de la visibilización lésbica es de hablar de las posibilidades y también de las opciones que tiene una mujer lesbiana para, pues, expresar su sexualidad.
Exactamente. En el momento en el que llegamos con la ginecóloga, es muy normal que nos digan, ¿qué tal tu salud sexual? Y lo primero que hacen es darte un paquete de condones masculinos, dando por hecho de que eres una mujer heterosexual. Al momento de que te dicen, ¿te has hecho el Papanicolaou? Bueno, no me lo he hecho porque realmente no he tenido penetración. Sé que es necesario ser Papanicolaou, pero pues me da miedo que introduzcan algo en mi vagina cuando ni yo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es una desinformación total el hecho de que la gente no sepa cómo atender a una mujer lesbiana solamente por el hecho de ahora sí no ser heterosexual. Que no existan condones femeninos, que no existan láminas de látex que se den dentro de los servicios de salud pública y que por fuera estén carísimos. Exacto. Habla de una desinformación total.
Sí, eso es otra cuestión, y que también entraríamos ahí un tipo de violencia simbólica y económica que se ejerce hacia las mujeres en general, porque ciertamente por un lado somos las que ganamos, a lo mejor en depende del trabajo que ejerzas, pero normalmente pues se gana menos que un hombre, y los productos que tienes para el cuidado de tu salud pues están más caros y el sector público no te los da.
Exactamente. Tan solo decir que un condón o un paquete de condones te cuesta 70, 100 pesos, una lámina de látex te cuesta 70 pesos, solamente una.
Así es, Kika. Vamos a seguir platicando contigo durante lo que resta del programa.
No se vayan, que estamos en la Estatua de Sal. I'm the sun.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000. Así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La estatua de sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un...
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La estatua de sal.
Ya estamos de regreso en Estatua de Sal. El día de hoy nos acompaña Erika Yasmín de Universidades, con quien estamos teniendo una rica charla sobre eso, ¿no? La visibilización lésbica, pero más allá de que sea como una cuestión informativa, es poner el dedo en la llaga, ¿no? Sobre los aspectos políticos, de salud, que giran en torno a una invisibilidad de la mujer lesbiana. En ese sentido, estábamos platicando justamente en el corte de Guadalajara, considerada una ciudad gay friendly, uh-huh. Pero pensemos en esto, ¿no? La cantidad de antros para hombres homosexuales, y la cantidad de antros para mujeres lesbianas. Erika, en este sentido, ¿podrías compartir con nosotros y con todos nuestros radioescuchas cuál es esta visión que podría tener una mujer lesbiana frente a toda esta get friendly que la ciudad de Guadalajara mantiene más bien sobre un discurso?
Pues desde el hecho de decir que es una ciudad gay friendly, ¿no?
Claro.
Desde allí estamos segmentando que existe únicamente la homosexualidad masculina, y que no es cierto. Realmente el hecho de visibilizar también a las mujeres bisexuales, que también están invisibilizadas ahora sí, que nosotras las mujeres lesbianas salimos con mujeres bisexuales también, y que sí sufren realmente de todo lo que se encuentra dentro de un parámetro de una relación ahora sí que heteronormada, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con estos lugares? Realmente la entrada a los hombres gay obviamente está totalmente aceptada. Cuando llega una mujer lesbiana que no parece lesbiana, es cuando empiezan a decir, bueno, ¿tú qué haces aquí, no? Los pocos espacios que hay aquí en Guadalajara es Open, que tiene este jueves solamente para mujeres, en el cual la entrada es totalmente gratuita, y es donde puedes tú sentirte a gusto, porque realmente cuando vas a ligar con otras chavas, no quieres estar rodeada de personas que realmente no. Entonces estos lugares de ambiente, que hay muy pocos realmente para las mujeres, y que nosotras los tenemos que crear porque no existen, es donde nos sentimos más cómodas, ¿no? El amor entre mujeres es muy bonito. No es que lo esté promocionando, pero es que sí.
Sí, Eso es interesante también, Erika, porque, bueno, una de las cosas que se habla mucho y que a veces me ha tocado ver, por ejemplo, en entrevistas que se hace a parejas del mismo sexo, es como la cuestión del cortejo. Y, oye, ¿y cómo le haces? Y que no sé qué. Para mí, de forma personal, creo que esto es una cuestión un tanto absurda, porque debemos partir del hecho de que estamos frente a personas que están educadas en un marco cultural de manera general y que a todos, sin importar la inclinación sexual que tengas, bueno, pues tienes una forma de cortejo que está determinada por la cultura. Entonces, en ese sentido, también pues hablar sobre cómo es que se habla mucho, por ejemplo, en el caso de las familias homoparentales, no es que si son mamá y mamá o papá y papá, va a haber un gran problema porque el niño, ellos actúan diferente, ¿no? Ellos son diferentes y realmente la verdad es que no, estamos frente a personas que tienen los mismos problemas, que tienen las mismas dificultades, que tienen la misma felicidad, que pueden brindar el mismo amor frente a una pareja heterosexual. O sea, hay unas dinámicas parecidas de cortejo. Sin embargo, ciertamente creo que por los marcos culturales, el amor entre mujeres llega a ser precisamente característico por esta cuestión, pero es por una cuestión de marco cultural.
Así es, y de hecho, bueno, entre dos mujeres que son madres, se les dice lesbo maternal, para no caer en todo este patriarcado en el lenguaje. Uh-huh. Bueno, de hecho, hablando de esto, yo acabo de conocer hace unos días a una pareja de mujeres lesbianas que adoptó a una niña que realmente su familia nunca la quiso, ¿no? El hecho de que las parejas heterosexuales tengan hijos y después los abandonen, o que el mismo padre abandone a la mujer y a la niña o al niño, pues da oportunidad a que una pareja que quiere ser realmente una familia tenga la oportunidad de adoptar, y que los valores retrógrados y anticuados de las personas que no creen en la adopción lesbo maternal y homoparental, pues lo nieguen, ¿no? Estamos hablando de una familia que quiere dar amor.
Así es, Erika, y pues bueno, como hemos estado hablando durante todo el programa, la importancia, así a grosso modo, de manera muy breve, ¿cuál es la necesidad, la urgencia de la visibilización lésbica en la actualidad?
Hablando de políticas públicas, que existan estos servicios de salud dirigidos hacia las mujeres lesbianas y bisexuales. De igual manera, que en la sociedad se hable desde el amor y el respeto. Si la familia no educa a sus hijos e hijas desde un lenguaje de amor, pues vamos a terminar discriminando a todas las personas. Que la familia acepte a sus hijos e hijas diversas. Más para las mujeres, que hay una carga sociocultural y emocional de cómo debe de ser una mujer dentro de una sociedad tan cambiante como la que es actualmente, ¿no? Entonces, el hecho de aceptar y encaminar, y si no se conoce y si tiene dudas, pues preguntar, porque nosotras terminamos buscando en internet qué somos, cómo se quita el lesbianismo, porque a veces nos sentimos tan mal con nosotras mismas que no sabemos, ¿no? Saber que el lesbianismo es normal, que el amar es normal, y que somos personas que amamos, sentimos y esperamos ser amadas por alguien independientemente de su sexo.
Muy bien, Erika, y agradecemos enormemente
sí,
tu...
Sí, claro. Qué bello mensaje.
Sí, bellísimo, bellísimo. Erika cuenta con una poesía que la caracteriza en cualquier espacio en el que se para hacer estas irrupciones políticas desde lo que ella hace, desde su vivencia, desde el trabajo que realiza en Unidiversidades. Bueno, se avienta unas frases fantásticas.
Y queda claro, y ya la aventamos al aire de manera literal, porque estas ondas radiofónicas se van directo al aire.
Así es. Y te agradecemos, Erika, enormemente que tu participación, que hayas mantenido este diálogo con nosotros. Queda abierta la puerta de Estatua de Sal para que nos vuelvas a visitar, para que vuelvas a estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Erika.
No, gracias a ustedes. Y claro que vuelvo, con muchísimo gusto.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y bien, Andrea, pues ya escuchamos a Erika Yasmín de Guadalajara, que a mí me pareció bien importante algunos aspectos que menciona respecto a las políticas públicas, ¿no? De urgente atención. para pues la atención y visibilizar como las necesidades específicas de las mujeres lesbianas.
Exacto, y bueno, sobre todo en el tema de salud, que es algo que nosotros ponemos mucha atención, bueno, que también se den estas cuestiones de prevención.
Por supuesto.
En el sector salud.
Pero querías compartir algo con nuestros radioescuchas.
Sí, porque bueno, precisamente una de las cosas, Richard Sennett, que es un historiador inglés, me parece, tiene un libro que se llama Carne y Piedra, en el que podemos apreciar un montón de formas en las que las ciudades se han configurado en torno a las concepciones del propio cuerpo. Y dentro de este libro, me parece que en el capítulo 2, habla sobre, el capítulo 2 se llama El manto de las tinieblas, y habla sobre la historia de hoy por hoy, desde los ojos del presente, pues se puede leer como una de las primeras manifestaciones de la visibilización lésbica, ¿no? Resulta que, bueno, todos sabemos que la sociedad griega tenía una sociedad muy patriarcal, las mujeres estaban pues las mujeres estaban encerradas en este gineceo, se llamaba, que era el espacio donde solamente podían ahí desarrollarse, pero había ciertas épocas del año donde se les permitía salir. Unas eran las tesmoforias, que eran unas fiestas en las que se honraba a Deméter y a su hija, que sabemos la historia de esta hija, es raptada por Poseidón. Entonces, bueno, Deméter, que es la diosa de la fertilidad, pues le llora muchísimo a su hija, y en este sentido son días en los que las mujeres salen, pero se van a las afueras de la ciudad, se internan en estas como... se me fue la palabra ahora, de lo que, cuevas, en estas unas cuevas que estaban afuera de la ciudad, y ahí pasaban días teniendo una abstinencia sexual y en completa como reflexión, ¿no? Un tanto acompañando a la diosa Deméter por el rapto de su hija, ¿no? Estos son las tesmoforias. Pero luego venían las fiestas a Adonis, que este es un muchacho muy, muy guapo, que es, él muere muy joven, y se dedica prácticamente a dar placer a las mujeres, a diferencia de otros héroes griegos. Bueno, él es conocido precisamente por esto. Y es una época en la que las mujeres solían sembrar lechugas. Una época del año, el mismo día, las mujeres de las localidades de Atenas sembraban semillas de lechugas en unas pequeñas macetas, y cuando las lechugas comenzaban a marchitarse, pues era cuando comenzaba la fiesta de Adonis. Lo que significaba es que estas lechugas pues tenían, no se creía que tenían una sustancia afrodisíaca, entonces cuando se marchitaban pues era el despertar del placer, y eran días en las que las mujeres hablaban, salían a las calles, platicaban entre ellas, incluso se habla de encuentros sexuales entre ellas, que ciertamente era permitido dentro de la sociedad griega, porque pues eran días en el que las mujeres podían expresarse y hacer prácticamente lo que querían. Entonces eran estas fiestas de honor al placer, que son las fiestas de Adonis, que no se habla muchísimo cuando hablamos de la historia griega, pero que también es una de las principales manifestaciones, que hoy podríamos decir de las primeras que hubo en la historia de la humanidad, de la visibilización lésbica.
Hoy ha sido un gran programa. Después de la el bonito mensaje de amor que nos deja Erika, esta historia me parece bellísima en cuanto a los principios, ¿no?, de la visibilización de las mujeres, sobre todo en el espacio público y más allá de las mujeres lesbianas. Así que es un programa que, igual que todos los demás, lo hacemos con mucho cariño, y resaltar justamente esto del programa de la diversidad es para buscar puntos de encuentro y buscar alternativas, incidir, generar alguna especie de conocimiento que pueda transformar las realidades.
Exacto, eso sin duda. Pero bueno, se nos acabó la estatua de sal.
Como siempre
se va rápido.
Se nos fue el tiempo rapidísimo.
Y agradecemos a las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, Omeca, Autlán, Ocotlán, Colotlán, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Guadalajara, que se conectan a través de Red Radio Universidad de Guadalajara. A ti, Manuel, muchísimas gracias.
A ti, Andrea, muchísimas gracias por compartir con todos nuestros radioescuchas y conmigo espacios de encuentro.
Lo mismo digo, y bueno, que tenga una excelente semana. Recuerda que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, La Estatua de Sal, a través de la semana. Y sin más, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche y a las 11 en nuestra retransmisión. Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro. El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana. ¿Puedo?